Dúo de la Amistad, 1997. Las palabras de Jean-Baptiste Massillon, «Dieu seul le rend, mes frères», pronunciadas con voz decidida, resonaron en el gran auditorio de la Feria de Rimini, abriendo el encuentro y marcando el tono, sin preámbulo alguno, de los ejercicios de aquel año. Giussani las utilizó para ponerse delante de la multitud de los participantes, antes de abordar el día después el tema del otro. Tú o de la amistad. Venía de meses complicados que lo habían debilitado, en una condición humana para él inusitada, marcada por la enfermedad y la conciencia del paso inexorable del tiempo. «La vejez ha aparecido repentinamente en mí», les confió a algunos amigos. La limitación física le enfrentaba a diario al pensamiento de la caducidad, a la experiencia de que las cosas pasan, se acaban y mueren. Pero en lugar de retirarse a los cuarteles de invierno, resignarse o rendirse, reaccionó con energía traspasando las apariencias e implicándose en primera persona, con toda su inteligencia, en la búsqueda de una verdad ya bien conocida, pero siempre por descubrir en su profundidad interior. Fue un periodo pensativo, lleno de intuiciones, reflexiones y análisis críticos a los que trató siempre de dar forma y de completar en la línea de ese desarrollo del discurso que precisamente en estas lecciones a la fraternidad tuvo uno de sus ejes principales. Giussani consideró una suerte de verdadera iluminación divina las dos lecciones de los ejercicios de aquel año, que ponían de manifiesto su autoconciencia ante la gran presencia, como atestiguan las páginas que siguen. La profundización de los contenidos de su experiencia de fe se entrelazó en un estrecho maridaje con la consideración del contexto intelectual moderno y contemporáneo y de la mentalidad que nace de él con la que el hombre de hoy tiene que hacer cuentas. Estudiar la historia de la humanidad para tratar de demostrar la positividad última de la existencia será la invitación que en su última intervención de 2004 dirigirá Don Giussani a los amigos de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Una tarea que había asumido conscientemente y que desplegó y testimonió en sus páginas penetrantes sobre el racionalismo moderno, el nihilismo y la concepción del yo y de la libertad humana. Giussani se preparaba escrupulosamente para cualquiera de sus intervenciones o discursos. Apuntaba notas, trazaba un esquema preciso, se documentaba con citas que apuntaba en fichas o folios. Luego hablaba y al hablar creaba el discurso en vivo con un ímpetu comunicativo que implicaba a los oyentes. Desde los ejercicios de 1997, las cosas cambiaron. El temor a que sus limitaciones físicas, incluso su dicción, pudieran dificultar la comprensión de sus palabras, lo indujo a utilizar una nueva forma para él de comunicación que la tecnología posibilitaba. Las dos lecciones principales, por ello, se grabaron ante un reducido grupo de personas unos días antes y se proyectaron en pantallas en el auditorio donde se reunían los miembros de la fraternidad. La forma no modificó la sustancia y la experiencia en vivo no se resintió. Don Giussani estuvo presente esos días en Rimini. Él mismo siguió las lecciones desde una salita detrás del escenario y el domingo por la mañana participó en la Asamblea General respondiendo en directo a las preguntas. Desde entonces en adelante, esa nueva modalidad de comunicar se reveló providencial. En los meses y años siguientes, el uso de vídeos grabados y conexiones en directo le permitirían intervenir en muchos actos del movimiento y seguir directamente el desarrollo de la vida común, supliendo así la imposibilidad de asistir físicamente a los encuentros. Sus intrusiones, como dio en llamarlas, tocaron el corazón de la gente, convirtiéndose en una suerte de piedras miliares para el camino que él seguía recorriendo con pasión, junto con todos sus amigos. Los que conozco y los que no conozco todavía, pero a los que me siento profundamente unido. Introducción. Dieu seul le rend, mes frères. Solo Dios es grande, hermanos míos. De esta manera comenzaba el célebre orador Jean-Baptiste Massillon su discurso fúnebre por el Rey Sol. La muerte de Luis XIV de Francia marca una época en la que la razón pretendió ocupar todo el espacio de la intervención de Dios, en cualquier sentido que fuera, sobre el hombre. Por eso, la Iglesia, fuente última de la luz acerca de la experiencia humana, se recluyó en el plano pastoral para defender la moralidad del pueblo, dando por descontada la evidencia para los creyentes del contenido dogmático. Y así se favoreció una falta de defensa y alimentación de la fe del pueblo de Dios, puesto que es por medio de la acción cultural como ahonda y se vuelve históricamente fecunda la vida de un pueblo, en pro o en contra de la tradición cristiana que ha construido la civilización occidental. Ahora es como si nosotros estuviéramos invadidos por las consecuencias extremas de la rebelión racionalista frente al Dios vivo revelado al hombre. El Dios vivo, así le llamaba Jesús, porque es un Dios que se ha revelado al hombre, un Dios que existe en la historia. Por esto, debemos pedir al Padre nuestro que está en los cielos, que nos haga profundizar en la conciencia de nuestra fe. ¿Quién eres tú, Señor, para mí, para nosotros, para el mundo entero de los hombres? Para dar este paso, esperamos recibir su ayuda a fin de vencer esa aridez del corazón tan favorecida por la mentalidad común. Intentaré proponer lo que preocupa a mi pensamiento en estos últimos tiempos acerca de dos temas. El primero lo define la pregunta: ¿qué es Dios para el hombre? Dios será todo en todo, dice San Pablo. 1 Corintios 15:28. ¿Quién de nosotros vive con una conciencia continuamente reavivada de que Dios es todo en todo? ¿Y qué quiere decir eso? El segundo tema es cómo podemos entonces conocerle por lo que es. Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino al Hijo. Lucas 10:22. Por eso, se comprende que en el capítulo tercero de la carta a los Colosenses, versículo 11, San Pablo diga que Cristo lo es todo y en todos.